repente, ¿no? Sino poco a poquito desaparecen los límites. Uno cree que hasta aquí llega, hasta el cráneo.
Y no.
Y no, tú eres así parte de pedacitos chiquititos que están conectados, pero no sabemos, no nos damos cuenta. Y a veces uno se pierde y esa conciencia se puede expander tanto que dice, ¡ah!
Ay,
¡Aguare!
¿dónde llegué? Y abres los
Sí, soy
ojos.
el todo, no, regrésate.
Sí.
Y en esta parte energética superior viene para adentro y pasa por toda la cabeza, el cuello, el pecho, el abdomen, el plexo solar, el hipogástrio y la parte básica de la columna vertebral, bueno, le llaman esto el coxis y esta zona para adelantito. Y a partir de ahí se irriga a los lados, a las piernas y luego se va hasta la planta de los pies. La planta de los pies ahí recibe el contacto con la tierra, así es la otra. El primer contacto fue esta parte tierra del cuerpo, pero cuando llega hasta abajo, ya el contacto es electromagnético y hay una sensación de movimiento. Bueno, pues ahora sucede al revés lo mismo. La planta de los pies absorbe esa sensación que da la tierra y te pasa por dentro del cuerpo y sube por las piernas y llega hasta el primer centro otra vez y lo calienta fuerte. Y así va subiendo por partes del cuerpo. Y entonces, como es la tierra, ya te van las sensaciones de a de veras. El cielo te da energía y te hace sentir libre, soberano, único, exclusivo y feliz. La tierra te dice, ahí te voy, chiquito. Y bolas, te da el primer chakra de raíz. Conectas abajo y conectas con la primera sensación fuerte. Que dices, viene de regreso la fuerza y es la fuerza de la vida. Y ahí viene la energía y lo que le llaman el kundalini es esa serpiente que te dice, ah, eso no la aguantas. Hay momentos en que las hormonas no se aguantan para controlarse. Es muy difícil. Tienes que tener una escuela y un don de voluntad y otras cosas para controlar el kundalini. Entonces, a partir de ahí se genera cierto estado vibratorio en los plexos, que son nerviosos, y en las gónadas, que son las hormonas, las glándulas. Y a partir de ahí se genera una sensación de expansión y que da un color específico. Entonces ese color es rojo, así rojo cañón, está vivo. Lo empiezas a reprimir y se empieza a poner así como más paliducho, se ensucia. Y así va ensuciándose hasta que se ve plomizo.
En este sentido de comunicación y de colores, mientras yo estaba siguiendo tu conversación, la seguía a modo visual, sensibilizando. Esa es también una de las grandes herramientas para cuando te hacen una sanación, ir justamente permitiéndole a la persona sensibilizarse a través de la visualización, de la imaginación de cómo viene sucediendo.
Sí,
Y
es
así
correcto.
como surge del interno tierra hacia arriba, por seguido la Kundalini, sucede desde esa expansión Big Bang del universo que nos dice que en un principio todo era energía.
Sí.
Así que nuestro cuerpo surge de eso mismo. Y si no lo creen, vayan y busquen las imágenes del universo y verán que es el útero en su primer mes de gestación. Entonces,
Está muy loco.
este proceso de expansión, de ir de la energía al cuerpo, se nos va olvidando también con los años. Haber partido de un ser pequeño, perfectamente confluyendo sus 365 puntos de energía, sus 60 canales, confluyen perfecto porque no hay juicio, no hay mente, no hay control, no hay bloqueo. Vamos creciendo los tejidos, las fibras se van haciendo más duras y con ello nos vamos volviendo menos sensibles a esta energía que nos alimenta. Ki, chi, tonali,
Sí, prana.
prana. Entonces, esta fuerza vital de la energía, como si fuera un cableado de luz al cual conectas, va perdiéndose y vamos perdiendo esa comunicación de bloqueos internos. Así que tanto es afuera como es adentro y tanto es adentro como es afuera. El trabajo constante de la no mente, de la meditación, del abrumador trabajo de la voluntad por estar buscando la paz, ¿verdad? Es un trabajo que verdaderamente va a estar alimentando la fuerza vital de tu cuerpo. Y los puntos de energía, sin nombrarles positivos ni negativos, sino puntos de conjunción de energía, van generando lo que deben de hacer. Llevar de un lado al otro, dentro de las formas energéticas sutiles a las cuales no accedemos, sin embargo, activamos mediante punto cero la meditación, la yoga, la observación, la percepción de la luz en la oscuridad, ¿verdad? Este es algo raro de decir, pero si tú apagas las luces de tu casa y a ojos abiertos observas la oscuridad, entras en un estado de alerta que le ayuda a tu sistema nervioso a activarse. Y entonces realmente comenzamos a hacer un trabajo de comunicación sensitiva. Y la kundalini, este ejercicio de ir subiendo la energía de raíz a los distintos chakras, entonces comienza a tener realmente un conector, que es el silencio interno. Las hormonas se regulan por la meditación, porque permites que desde tu centro, tercer ojo, glándula pineal, justamente es la glándula maestra, comiencen a conectarse adecuada y equilibradamente las hormonas. Y viene con ello, pues, un flujo de energía vital.
Sí, ¿suena fácil? Sí, no, pues sí, así como desbloquéame la pineal, mira, en la teoría está así como especificado así. En la realidad es, hay muchos sistemas de alimentación y suministro al ser humano para que no despierte la pineal. O sea, hay calcificaciones y hay formas que han encontrado, no sé, los que no quieren que se despierte. Porque ¿para qué sirve la pineal? Es una piña que está chiquita en el medio del cerebro, pero tiene la información astrogenética de toda la existencia. Te conecta con el cosmos, con Dios. Te das cuenta de que ese es un puntito que está conectando la Tierra. Estaríamos todos así iluminados. ¿Te imaginas? Sería otro mundo.
Sin ya no comeríamos. No habría sí. Transnacionales.
Sí, yo creo que sí comeríamos.
Y muy bien.
Sí, seríamos más ricos. O sea, al saber que Dios, que eres tú mismo, que esa pineal te conecta con el cosmos y te hace sentir que estás vivo aquí en la Tierra, dices, pero claro, ¿cómo que voy a echar a perder esto? Si yo soy esto, y viene el despertar de la gente, de la humanidad.
Justamente.
Ahí está el chiste, ¿cómo conectas con la pineal?
Sí, de eso se trata. Para distintas instrucciones, fundamentos antiguos, hay centros de energía más importantes que otros para trabajar. En el aspecto que regularmente se difundió, el tema de los centros de energía es los sistemas yógicos, los sistemas de siete puntos que recorren por el frente y por atrás tu cuerpo y que, desde mi teoría, son puntos que se bloquean con la emoción, uh-huh, y la repercusión de estar repitiendo esas emociones positivas o negativas son las que confluyen en un bloqueo o en una apertura de ese centro energético que conecta nervios hacia zonas funcionales, sistemáticas y fisiológicas.
Sí, así es, estoy de acuerdo.
Entonces creo que aquí viene muy fuerte la instrucción a través de la virtud de la voluntad. O sea, si tú verdaderamente quieres ir a una terapia donde te alineen los chakras, yo te diría, querido amigo o amiga, te necesitan explicar cómo en la constante y en el día a día verdaderamente vamos bloqueando o desbloqueando ese centro. No me parece un trabajo total y radical al cambio el hecho de que solamente se aplique con las manos, aunque algunos lo dicen como milagroso, pero yo creo que es más milagroso el cambio desde la mente, la perspectiva personal, que el estar todo el tiempo necesitando de alguien para llegar ahí. Esa persona debe enseñarte a llegar ahí.
Estoy de acuerdo. Actualmente es muy difícil que uno conozca eso. Uno piensa y se imagina con algo que lee o que tomó un taller o un curso, de que ya puede alinear los chakras porque se lo imagina. Ya está imaginando y imagina en el otro. Y al imaginarlo hay cierta influencia mental que hace posibles y reales las cosas. O sea, si tú imaginas tan fuerte que haces algo, esto sucede. Pero esta persona tiene que estar bien trabajada para que eso pase. Si tú imaginas que tu energía es energética y la has sentido, y se la pones a alguien, imaginas que está entrando y que le va a hacer que le va a sanar. O sea, tu mente ya piensa así. Ya, de hecho, ya le mandaste una onda mental telepática al subconsciente de la persona para que reaccione. Si esta persona está en ese estado de recepción, porque ya sabe que le va a hacer una terapia, Obviamente, después lo que venga, y lo empiezan a tomar en serio, su cuerpo y su energía empiezan a cambiar. A partir de ahí, ay, pues es que sí, hay personas muy influyentes en su mente para canalizar ese tipo de energía y plasmarla en una realidad mental, de dimensión mental.
Uh-huh. Y también hay las personas que al buscar ese tipo de terapias, creen en esas terapias. Entonces, sí. Si lo crees, lo creas.
Sí, sí, exactamente. Y así es como se va creando una especie de técnica de cada quien de sanación. Si el espíritu de la persona es así como realmente le viene de adentro a ser sanador y no enriquecerse ni hacer tontas a la gente, pues se vuelve un canal abierto para poder ofrecer una sanación. Y si empieza a entender lo de los chakras y los bloqueos emocionales, eso es muy importante como segundo punto que dijiste. ¿De dónde viene el bloqueo emocional? ¿Qué se necesita para hacer un bloqueo emocional? ¿Qué se necesita?
¿Qué se necesita?
¿Qué elementos necesitas?
Pues necesitas alguien que te haga enojar.
Una causa afuera.
Una causa afuera que tú digas, es que esto no me gusta.
Sí, pues sí, sí.
O sea, no me toques por ahí, no me digas esposa, no estoy de acuerdo contigo.
Exacto, una frustración.
Una frustración, un polo negativo respecto de una situación.
Una expectativa, forma de pensar.
Una expectativa, una necesidad de control.
Pues sí, de que todo es como tú quieres, como tú quieras.
Entonces no está fluyendo algo que tú necesitas decir, expresar,
bueno,
generar.
Ahí viene el bloqueo en la segunda parte.
Actuar.
No estás haciéndolo, entonces, ¿cómo es que no lo haces? ¿Qué pasa en el organismo para evitar que eso que sientes sea expresado hacia afuera? Porque estás en un lugar donde no debes hacerlo, porque debes guardar cierta compostura, porque ya te enseñaron a que eso no. Desde chiquito pero aprendes así, a los berrinches, no, no, mijo. Y aprendes desde chavito a mantener un control sobre ese estado de explosión por alguna causa. ¿Qué es lo que detona, qué es lo que hace que ese estado de explosión se bloquee? Desde uno, que está uno muy pequeñito, empieza a aprender el control de la respiración y el control de la emoción. A menos de que entienda bien el niño de que eso no está bien, este está bueno, pero si no lo entiende y si lo reprimes a fuerzas, el trauma es peor, ¿verdad?
Sí.
Ya tiene que entender las cosas, o sea, tienes que ser tan así. Entonces, desde esa manera, pues sucede.
Sí, aquí la verdadera maestría de querer comenzar a hacer un cambio con tu casa es no bloquear las emociones a través de no expresarlas.
Sí, sí.
Es decir, ni calladita te ves más bonita.
Sí, puede que se vea más bonita, pero se da de sentir de la fregada por dentro. Mírala qué calladita es Lupita. Si la vieras, no se mueve, no hace nada. No, pero Lupe está por dentro así que hierve, ¿no? Le hierve la sangre.
Sí. Entonces es importante aprender a no controlar nuestras emociones, pero al mismo tiempo a observarlas para que el momento de expresarse haya unificación. Es decir, ¿para qué lo expreso? ¿Hacia dónde va si lo expreso?
Sí.
¿Y qué sentido tiene expresarlo?
Ya responsabilidad de lo que sientes.
Responsabilizar tus acciones emocionales.
Tus direcciones, mira, uno mismo se hace consciente y responsable de lo que siente porque se le viene por disparadores que uno ha vivido y son remembranzas que se las vuelven a presentar la vida para que las trabaje. Entonces, para que las trabajemos, constantemente estamos atravesando esas cosas porque las necesitamos y nosotros mismos las elegimos. Así sucede en la psicología. El chiste está en que ya no controles, ya te diste cuenta que traes algo ahí. ¿Qué quieres hacer? El chiste está en ir para adentro. Para ver qué quieres
ir hacer. Para adentro. Y a veces en ir para adentro necesitamos algo que nos catapulte o que nos haga sentir bien en el momento de la emoción, que puede ser una emoción negativa, pero que nos diga, está bien, la estás sintiendo.
Sí, exactamente. Hay que aceptarla. Lo primero que hay que hacer es aceptarla. ¿Cómo la aceptas? Observa la respiración, que es la que se está encargando de ponerte así. Si te enojas, tu respiración se entrecorta y es agitada. Uh-huh. Y está listo para la lucha.
Uh-huh.
Pero si te deprimes, pues es suavecita, lenta y sin aire, sin energía.
Es tan simple como cuando sucede algún enojo entre dos personas, la persona deja de hablarle a la otra persona y el momento en que esa persona está frente de uno, no surgen dos cosas. No surge tu capacidad de pedir lo que necesitas y no surge la comunicación con la persona. Así como no fluye la comunicación, la palabra, la expresión hacia afuera, no está fluyendo tu expresión hacia adentro. Si no se oye la voz afuera, si no hay acción que genere un cambio, mismamente está sucediendo ya un bloqueo en tu interior, que con esa constante de no depurarlo, de no llorarlo si no puedes decirle a la persona, pero hay que ir para adentro, hay que ir para adentro y llorarlo, o gritarlo, o golpearlo en una almohada, con cuantas técnicas
sí, depende
hay.
Depende de lo que hay que hacer exactamente. Primero es el desbloqueo.
Es desbloquearlo.
Y así, pues es difícil, porque si vas con alguien a que te lo haga así por imposición de manos, tal vez te dure dos días, pero si estás con tus mismas costumbres de pensamiento, pues regresa, o sea, siempre va a estar regresando ahí. Entonces tienes que trabajar contigo mismo para que la energía funcione y fluya por todos los chakras, desbloquearlo de esas emociones, aprenderlas a pues, expresar, como tú dices, ¿no?
Sí, mi teoría práctica y constructiva, no voy a comentar esto para criticar a nada ni a nadie, sino es el proceso que yo he estado viviendo. Bueno, yo comencé a generar la imposición de manos, el Reiki, desde los 18 años y pasé por mucha gente dándole terapias a distancia y en consultorio, sí, en espacios físicos. Un buen número de años. Yo no entendía realmente qué estaba haciendo y probablemente no lo explicaba, pero lo que sí sucedía era que el simple hecho de colocar las manos, uh-huh, el calor,
sí,
a un centímetro de la piel, llevaba a abrir ese espacio a través del calor. A veces me decían como, pensé que tenías un carbón ahí.
Sí, caliente.
Pensé que habías acercado una vela, ¿no? Pensé que eran cuatro manos y no dos. O sea, es cierto que a nivel energético sucede más información que de la que podemos analizar. Y es ahí donde tenemos que hacerle caso a esa emoción que sabe más que tú, que solamente estás enjuiciando una acción. Y que al momento de ir para adentro y detonarla, abrir la caja de Pandora, vas a entender todas las cuestiones que te llevaron al problema, con la persona o con la situación. Para los taoístas, la repercusión de las emociones fue tuya. O sea, esa emoción es responsabilidad tuya. No hay que darle más meollo al asunto y vueltas, como he visto mucho en la aplicación actual del Reiki, que es consolar a la persona y decirle, va a estar todo bien, Conchita. Y es que nada está bien ni está mal. Necesitamos estar en el centro para actuar, para transformar. Y a veces abrir a la comunicación, si tú quieres decirlo, a la legata, es lo que permite el desbloqueo de ambas partes. Y al final, después del llanto y de del reproche, terminan abrazados.
Uh-huh. Pues sí, si estás con alguien, si estás solo.
Es tu emoción, abrazas a tu espacio.
Ah, pues está bien.
Si te cansas de llorar.
Eso es necesario entenderlo. Si no hubiera este tipo de información, así como estamos con alguien que esté por ahí escuchándolo, no lo vas a encontrar tan fácil. O sea, tienes que buscar en la bioenergética cómo es que el cuerpo se constituye y se bloquea a través de procesos respiratorios. Entonces, tienes que aprender a conocer al centro. Y para esto, pues si no sabes de nada, bueno, ya hablamos de que el cielo y la tierra son dos energías y que va a pasar por tu cuerpo. Vamos a empezar a analizar así rápidamente.
Vámonos.
Esto que le llaman los chakras, desde la parte fisiológica, que es el plexo, o sea, la unión de nervios, hasta la parte esotérica o energética.
Así es. A partir de este momento vamos a estar entonces llevando la información de punto a punto de energía para saber cómo nos comunica, qué nos comunica.
Okay.
Entonces estar conscientes de ello. Primer chakra.
El primer chakra, que es abajo donde sientes ganas de hacer pipí o ganas de hacer popó.
Órganos sexuales internos y externos.
Ganas de hacer el sexo, ganas de descansar de esa sensación sexual. Y eso es conectado básicamente con la generación, o sea, con la vida. O sea, así es la vida. Le dan ganas a los dos sexos, al género, de juntarse ambos hombres y mujeres. Entonces, esa sensación es el primer chakra, toda esa sensación de sigue reproduciéndote a como de lugar. Entonces, es lo que hace la hormona en cuanto te llega, que es la adolescencia. Ya estás listo para recrearte. Pero
sí, dale
duro.
Es caldero de fuego.
Así es, ese fuego. Y ahora la otra parte, imagínate qué tan bonito y tan bello ha sido el sexo, porque pues estamos así, gracias vivos todos, por una experiencia sexual de nuestros padres.
Entonces ese es un análisis de la fuerza atrás de creación.
Sí, es explosivísima. Y sin embargo, ahora viene otra parte, cuando se bloquea y se vuelve oscura, dices, guárdate, no lo hagas, reprímete, no lo expreses, apriétate y que no se note, no grites. O sea, todo lo que es oscuro del primer chakra tiende a producir miedo, inseguridad.
Miedo, inseguridad. El primer chakra no tiene que ver con solamente vincular el primer chakra a través de la vida sexual, sino a través de la energía hacia afuera, salir a moverte.
Sí, creatividad.
Creatividad.
Sí.
Entonces,
y puede, salud, pues, o sea, esa parte es vital, te da vitalidad.
Confluye en falta de energía.
Ahora, si la tiras y la desperdicias, ¿de qué manera se puede aprovechar o desperdiciar?
Uh-huh.
Los monasterios y los monjes, no sé si sean todos así, pero han determinado no tener relaciones sexuales para que esa energía sea elevada en sus plegarias o en sus oraciones hacia Dios. Transmutación de la energía básica sexual.
Uh-huh.
Si se tira en mucho sexo al exterior, ocurre que la energía se pierde, no se aprovecha ni se vitaliza el cuerpo. Y hay que aprender a hacer uso de ese tipo de utilización de esa energía, la energía sexual, que es también esa creatividad.
Sí, desde ahí también se maneja el poder de la prosperidad, o sea, la capacidad de la voluntad. De decir, siento algo y lo contengo. Siento algo y lo mantengo.
Ajá.
Dentro de la lectura también psicosomática, se lee mucho cuando pierdes la capacidad de tus esfínteres.
Sí.
Y has perdido una capacidad de absorción de energía hacia arriba.
Sí. Pues sí, es correcto. El cuerpo se empieza a aflojar y ya la tierra lo recibe. O sea, hay un ciclo en el que a veces pasa y todos han pasado por ello, los que están muertos sobre todo.
Sí, dentro de la generación de Kundalini, entonces, o sea, de la serpiente que sube, que atraviesa tu cuerpo desde tu primer chakra hacia arriba, sucede el fuego. ¿Cómo generamos fuego en nuestras vidas? O sea, a través de relaciones estrechas, de relaciones abiertas. Está creando literalmente calor humano.
Calor, sí, surge de ahí el calor. De hecho, en la frotación, cuando uno se frota, es que siempre uno tiene que ir a lo básico, a lo primitivo.
Uh-huh.
Te frotas con otro ser humano y produces calor. No se diga si es un hombre y una mujer, si son heterosexuales o si no, pero te frotas con alguien y produce mucho calor. Empiezas a sudar.
Y todos reconocerán la emoción que viene tras de esa frotación. Tras de un momento sexual, viene toda una capacidad de observarlo todo con claridad, viene cierta energía, viene cierta inspiración y apertura a la vida. Es justamente esa energía de fuerza de vida.
Sí, es un estado de meditación profunda, fuerte. Es percepción de vitalidad y de alegría.
Vitalidad. Entonces, bueno, fuera de la relación con la vida sexual y la frotación, ¿cómo es que los ejercicios para la zona de la cadera y la pelvis son tan necesarios para mantener abierta esos flujos, esos ciclos de energía?
Así es.
Belly dance para las mujeres, el trabajo del vientre, la exploración del vientre a través de movimientos intrauterinos.
Sí. Así es.
La vitalidad en el hombre a través de trabajos prostáticos.
Sí, concentraciones en buscando las sensaciones interiores de los órganos internos, de las glándulas, la próstata sobre todo, la
contracción.
Presión, compresión, trabajos de respiración, de absorción. O sea, en esta parte los hombres tenemos igual ciclos, igual que las mujeres tienen sus ciclos. pues tenemos que aprender nuestros ciclos específicos. Decían los maestros chinos que según va creciendo la edad en la persona, tienden a eyacular menos. O sea, cada vez que vas creciendo no puedes eyacular como cuando eras joven. Entonces te va marcando así espacios para que se conserve la vitalidad. Una persona de más de 60 años no puede eyacular una vez por semana o dos, se muere, fácil. Se pierde vitalidad y energía. Se la llevan hasta 2 meses.
Se quema riñón, dice, ¿no? En el hombre.
El riñón se le gasta la energía, así la esencia de chi, porque ahí se asimila y se acumula la energía vital. Ahí está en la puerta de la vida el riñón, y el riñón fortalece la energía sexual. Por eso siempre hay que estar tomando agua de algún té para fortalecer los riñones, darse golpecitos, hacerlos presionar, como la postura de la cobra. Uh-huh. Masajes, te golpeas atrás, te frotas, y el riñón fortalece esa energía. Y está relacionado con el primer chakra, el riñón izquierdo. Y así vas. Y esta parte está relacionada también con las gónadas sexuales, que te dan esa sensación de querer estar con la otra parte. Y una de las suprarrenales, que es la vitalidad. Que son las glándulas. Y luego ya viene esta otra parte, ¿cómo se llama? Esotérica, que en la India le llaman el chakra Muladhara, que es el chakra de la raíz. Y empieza a despertarse. Si está bloqueado, a estar oscurón. Entonces empieza a despertar aceptando esa energía de la cual estamos hablando en esa zona. Entonces tiene uno que hacer flexibilidad y darse masaje en las ingles y moverse para que decir, tengo una pelvis. O sea, no solamente por la onda sexual, sino por el músculo, las cosas que tienes ahí, el fémur.
Sí, exactamente. O sea, el trabajo de la energía central, el primer chakra, el Muladhara, el Dantien, bueno, fisiológicamente está un poquito más arriba, pero al final estamos hablando de una misma energía, que es centrarnos a esta energía terrestre. Sí. O sea, también dependiendo de la naturaleza de los signos y los estereotipos mentales y la capacidad de volatilidad de la persona. Pero una persona que, por ejemplo, tiende a psicosis o tiende a problemas neuronales, hay mucha ayuda que hacer a través del enraizamiento. Abrir una percepción real al enraizamiento, cómo conformas tu vitalidad. Sí. Y porque fisiológicamente controla riñón y riñón sube a pulmón y pulmón pues sostiene, es también una energía de apertura a la vida.
Sí, todo está relacionado. Entonces, si el primer chakra está bloqueado, el segundo va a estar más o menos igual y así va, así para arriba. Vas empezando a sentir cosas. Esa parte ya sabemos que se siente. Ahora un poquito más arriba, cerca del ombligo, adentro, como un puño para adentro, ese es el centro de gravedad, es el centro del movimiento. Ese lo trabajamos en artes marciales como centro para movernos. Ese es el centro de movimiento, a partir de ahí surge toda la fuerza. Pero también viene esa segunda sensación. ¿Qué te da eso? Más enraizamiento, ¿no? Te da más seguridad, te da una estabilidad física.
Sí, en la mujer es muy importante reconsiderar si estamos o no con esta zona, segundo chakra, Dantien, si estamos equilibradas, porque las mujeres después de parir, que dentro de la tradición mexicana, herbolaria, es fundamental resolver si la mujer tiene, y se dice como tal, caído el útero.
Sí.
Que ya desde este aspecto físico, las manipulaciones que se hacen para subir al útero justamente traen visualizaciones de poder, de abstracción, de capacidad y de voluntad. Cuando como mujer acabas de parir y van pasando los días, te vas dando cuenta que tu energía va volviendo. Y ahí es donde te das cuenta que hay una energía fuertísima del cuerpo que sucede a partir de la compresión buena, de la compresión perfecta del útero y los tejidos hacia el ombligo. Entonces, los ejercicios que hagamos desde el primer chakra van a ser tan importantes para el segundo porque son contenedores hacia arriba de la energía. O sea, somos seres humanos que caminan y que deben sostener desde la raíz a toda la columna vertebral con su peso.
Sí,
entonces, si no fortalecemos la raíz, ¿qué sucede con la flor? No sube el agua. comienzan a morir sus flores, no puede absorber elementos. Así de simple es la energía del primer y segundo chakra. Hay que aprender a equilibrarla con muchísimas herramientas y ejercicios.
Sí, así es. Sobre todo desarrollar la conciencia de esta parte de nuestro cuerpo. Saber qué tanto. Acuéstate boca arriba con las piernas dobladas y deja caer las rodillas a los lados. Ahí vas a ver qué tan tenso estás. O siéntate en el suelo, sin silla, sin nada. Cruza las piernas y ahí puedes darte cuenta de qué tan tenso estás. En formita de juntar la planta de los pies, empuja las rodillas al piso. Entonces uno mismo debe examinarse y decir, sí, sí, estoy bien duro. Ahora, ¿por qué se endurece uno de las ingles? Ay, pues por miedo. Y básicamente junta las rodillas para que no te violen o las aprietas para...
Sí, con la palabra que acabas de ocupar, violación, no tiene que ver con el tema sexual, tiene que ver muchísimo con la violación de tus derechos, la violación de tu tiempo, el no poder acceder al lugar, a la persona. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Pues a sentirnos como un niño regañado, no puedo, y cierras tu cuerpo.
Te metes la cola entre las piernas, así hacen los perros cuando los regañas. Se enjutan y meten el rabo entre las piernas. Entonces uno se empieza a reprimir de ahí por el temor al castigo, al golpe de antes, ahora ya, pues ya no tanto. Uh-huh. Sí, entonces se aprietan los músculos de adentro. En el hombre se aprietan de diferente manera. Yo he notado así como terapeuta que esos músculos en las mujeres están menos tensos y en los hombres están más tensos. Hay una sensación de miedo a la eyaculación precoz y hace que los músculos se tensionen de más, tratando de apretarlo siempre. Y por eso mismo no goza mucho en la parte sexual del hombre para subir la energía hacia arriba, por la misma tensión que no se relaja. Uh-huh. Y así crece uno. Entonces, por eso el hombre está más frustrado, porque no disfruta tanto como la mujer. Pues por estar ocupado, ¿no? En la tensión.
Sí.
Y a veces nomás le vale gorro, ¿no? Igual.
Y creo que también tiene que ver muchísimo con el cómo nos han ahora acomodado como sociedad. O sea, el hombre tiene que estar siempre controlando la situación y la mujer puede gritar y puede hacer el berrinche y el hombre, pues, no siempre es el que acude.
Sí, no estamos capacitados para eso, no tenemos chips.
O sea, es hombre y mujer, ¿no? Ha habido muchísima represión de la exploración, del cuestionamiento y de la expresión a través también de una religiosidad brutal, que te habla del pecado, de la culpa, de...
Bueno, si le pones esa crema y nata.
Por supuesto, porque no te hacen conscientes de tus emociones. Volvemos al sistema taoísta.
No, pues si es pecado, o sea, no te metas con eso. Hay que reprimir y controlar. Para eso se hicieron los protocolos de las familias y las entidades élites, ¿no? De sociales, para tener cierto estado, para no ser un primitivo. Entonces, uh-huh, tienes que saber comportarte. Uh-huh. Y sin ese saber comportarte ya se limitó pues muchas cosas del ser humano de forma natural.
Sí, o sea, la manera más simple de desbloquear primer y segundo chakra, yo quería que es preguntarte, honestamente, con el corazón en la mano, es, ¿me siento frustrado? O sea,
sí, exacto, no he tenido poder.
¿Cuándo fue la última vez que le grité a alguien? Y si
sí,
y cuando la veas frente de ti, muévela. Muévela como sin sentirte regañado, sin sentirte visto.
No, pues es como la voluntad de uno mismo. Cuando dices, voy a hacer esto y lo voy a hacer. Y hay personas que no tienen esa voluntad porque ese segundo centro está bloqueado. ¿Sí? Uh-huh. Cualquier cosa. Y entonces ese segundo centro se desbloquea con la voluntad, tu propia voluntad, la voluntad divina, de que dices, voy a hacer esto.
Y entonces vamos a hablar ahí, vamos a subirnos al tercer chakra,
sí,
que también es gran centro de voluntad, color amarillo.
Sí, el centro pues es el plexo solar, un cúmulo nervioso ahí en la boca del estómago, que le llama a la gente, es el que se percibe, como son fibras muy sensibles, perciben la emoción y las sensaciones que vienen del exterior y las puede percibir antes de que nuestros ojos la vean. Son plexos, uh-huh, nerviosos como antenitas que tenemos adentro. Y la gente empieza a bloquearlas y ocurre que se pone como una capa de grasa y de músculos por la sensibilidad, alta sensibilidad que se tiene. Y la vas bloqueando. A este chakra se le llama el manipura, que es el diamante. Es el de las emociones. Ese no lo tienen los animales. Tenemos ese desarrollo en el chakra manipura, que es el que nos conecta con el control precisamente de lo que bloqueó nuestra energía, de la respiración, el diafragma y las emociones. Si aprendemos a desbloquear esa energía, que es la más difícil para poder dejar pasar la energía hacia el cuarto chakra, ya la hicimos. Pero el plexo solar tiene que abrirse de aquí y eso duele porque empieza uno a sentirse, ay, como que necesito no estar apretado. Y empezar a liberarlo coincide con que adentro tienes que darte cuenta si está apretado, de adentro. Con la respiración lo vas soltando y a veces ocurren sensaciones de así como de todos los estertores o movimientos donde, como suspiros, ¿te das cuenta? Cuando la gente está así como llorando, hay suspiros, es un, una contracción del diafragma donde suelta una emoción. Y mucha gente ya no estamos acostumbrados a tener un suspiro así de emoción. Es una liberación natural de la energía que es, ya pasó. Los niños la tienen cuando los regañas y luego los apapachas. A veces están así.
Sí, regularmente acuñamos más la revelación del oculto a partir del enojo y la furia que de esa compasión personal. Uh-huh. De ese permitirme decir, de verdad me sentía mal, necesito suspirar a tu lado.
Pues sí, y ya le dices, o sea, nomás para qué le pides permiso, es nomás sensaciones aceptadas, y entonces ya cuando lo ves te das cuenta de eso, pero la mente no interviene, si interviene la mente ya dices, no, qué hombre ridículo haciendo eso, y te respondes a ti mismo, palabras en contra, y luego te dices, ya, no, cálmate, ya, déjate de jaladas, y pues ya vale gorro.
En mi experiencia, Leo, recuerdo muchísimo con claridad total, que el trabajo del temazcal fue el detonador de este gran espacio solar chakra 3.
¿Para ti?
Para mí. ¿Por qué? Porque la oscuridad, lo lunar, en la oscuridad,
sí.
La fuerza del fuego en las piedras, el calor máximo solar. Entonces, hace un bloque en agua, que es una dualidad, hace un atlas shinoli, que le llamamos en la totequidad. Hace un remolino de energía que la oscuridad te permite, estés con 40 personas en el temazcal, sentir totalmente abierto, con fe y confianza.
Sí, el calor, además te abre.
Y es una
exhalación. Sí, además el calor propicia que te puedas expresar, y como todo está oscuro, se propicia la onda de que no están viendo, y como estamos todos juntos, aquí hay chance de conectar, y somos hermanos. Entonces el temazcal es una herramienta y una medicina genial para explorar la salida de la energía a través del tercer chakra. Ahí puedes hablar y decir y llorar y ¡ay, se siente bien rico! Y vas para arriba. Tiene que subir al pecho porque la respiración está ahí bombeando, el corazón uh-huh. está bien prendido, y dices ¡mándame, mándame!
Sí.
Y tienes que llorar el corazón y te sientes bien feliz. Y dices, ¡ay, ya, pues ya! Explotas, con qué chido todo.
Y por acá alguien ¡ah! Y sí, entonces, pues sí, claro sí, que... Sí, sí. Claro. Termina de detonarte.
Se abre la energía de temazcal, si lo tomas en serio, así pues, no, te conecta de volada, ya en el primero ya estás trepadísimo.
Sí, no, y bueno.
Te dan ganas de cantar y de expresarte.
Todos son mis hermanos.
Unirte arriba en el cosmos, y te expandes. Yo he visto gente así en los temazcales, en algunos temazcales, que les sucede que salen y ven las estrellas y quieren y lloran.
Lloras, o sea, lloras porque estás conectado con ese centro de prosperidad absoluta, riqueza
sí,
espiritual.
Sí,
exacto, desapareces como ente y te das cuenta que hay un hacia adelante, que justamente esa percepción espiritual clave de ese centro, que sería el perder el temor, el no tener duda, se abre.
Sí, exacto.
Este sería el cuestionamiento.
Desaparece la duda y la cuestión mental.
Soy expansivo, soy totalidad.
Sí, exacto. Y ahí está, esa es la medicina. Llegar a esa sensación de que ya eras, que nomás estabas medio cochino. O sea, no conseguiste nada. ¿Y cómo lo obtuve? Quitándome tonterías que traía. Dejándome fluir. Ser sí, como soy. Sí, y ya, sí. Antes ya era uno. Y cuando descubres que ya eras uno, pues ya te da risa y sigues tu vida normal, pero te mantienes más sano.
Sí.
O sea, ya tienes eso.
En más o menos a la misma altura, en la espalda baja, se encuentran los riñones y regulan el crecimiento y el desarrollo. Nunca dejamos de crecer ni de desarrollarnos. Es un almacenamiento de energía. Y produce la médula para los huesos, te produce vitalidad, ¿no? y con esa producción va para el cerebro y va para las neuronas y ayudan a los pulmones a distribuir la energía.
Sí, todo entra en movimiento.
Todo entra en movimiento. Entonces, ahí les va una herramienta poderosísima para cuando no hay temazcales cerca de ustedes, cuando no llegó la época, cuando estamos en un día en que necesito ayuda, help, no hay psicólogo y no me interesa, no hay un sanador, no tengo lana. O sea, pongan a calentar una olla de barro que seguramente tienen, y si no tienen, la abuela, la tía tienen una.
¿El jarro de los frijoles?
El jarro de los frijoles.
Ajá.
Esa formita redondeadita de jarros preciosos mexicanos. Encuentren la calidad y cantidad de hierbas que tengan alrededor suyo. Hasta si no tienen hierbas frescas o deshidratadas en ese momento, un sachet de manzanilla, un sachet.
Hierbas y plantas.
Hierbas.
Plantas con...
Si tienen un té chai, adelante, metan un té chai, 2-3 bolsas de té chai o un manojo del grueso de su mano a esa olla de barro con agua caliente.
Sí, cualquier hierba puede servir, cilantro, por ejemplo.
Bueno, sí, sí, el cilantro, ¿verdad? Digo, vas a creer que vas a estar oliendo el pozole de la tía, pero...
Guacamole.
Ahora, si quiere la receta completa.
Cebollita.
No, pues lo ideal, por sí, supuesto, cedrón, es cedrón, romero, albahaca, papaloquelite, no. Menta, rosas, aunque no vuelan tanto las rosas de ahora.
Son bonitas.
Sí, es exacto, se ven hermosas, es un toque muy mágico. Sácate el limón, Santa María, velo de novia, que es la que viene mucho acompañando a las rosas en los arreglos florales. Es una planta poderosísima,
sí,
que es de flores muy chiquitas.
Sí, muy bonitas.
Y cualquier planta de que esté en banqueta.
No, la que agarres.
O sea, en realidad, cualquier hierba suelta su energía, pero por supuesto que sé que tienes por ahí hierbas aromáticas.
Sí, si no, pues ahí empieza. Hierbas específicas para tomar baños. Y algunas así como fórmulas de 7 flores, 7 azares, eso te juntas azar de...
Ve con una abuelita por ahí de tu rumbo en día de mercado y de flor de naranjo, de árbol de limón.
Sí, exactamente.
Ponte cómodo con almohadas a tu alrededor, que puedas estar sentado como en flor de loto, pero erguido. Ponte almohadas por todos lados para que tus cervicales, tu columna y tu chakra, primer chakra, esté abierto, esté expandido. Abre tus centros. Pon esa olla a un nivel sobre un banquito donde puedas simplemente, al bajar tu rostro, al descender un poco la barbilla hacia el pecho, poder inhalar y estar circulando este aroma de plantas con una cobija encima de ti.
Cobija toda, completa, oscura.
Completa, oscura. Ah. Y por supuesto, al principio, observa que no vayas a quemarte las pestañas.
Sí, claro, que no esté, pues sí, no te vas a quemar con el agua.
Pero lo más calientito que puedas absorber ese prana de las
sudar,
de
las, sí, las plantas.
Te va a hacer entrar en un calor solar con una contención lunar y vas a trabajar estos primeros 3 centros. Observa y eleva tu respiración y no emitas juicio con respecto de las emociones que surjan. Hazlo tantas veces como sea necesario. Y es una gran alimentación.
Sí, cómo no. Sí, sobre todo hay algunas muy ricas, yo creo, eucalipto, meterte con eucalipto y algunas flores para abrirte y relajarte, ¿no? Como lavanda, son cosas muy ricas. Después de estar ahí ¿qué haces? ¿Te sales y ya te acuestas?
Sí, bueno, siempre va a venir todo un proceso emotivo, ¿no? De movimiento de energía. Si resumimos la palabra emoción, de energía, ¿no? Y emoción, sí, de movimiento, es movimiento de energía. No importa la emoción que esté frente a ti.
Sí, es.
Sal, no te quites el calor del cuerpo ni con aire, ni con baño frío, ni con agua caliente en la regadera. Termina con ese calor bien cubierto.
Ajá.
Si es en la tarde, reposa. Y si es en la noche, mucho mejor, vete a dormir.
Ándale.
Para estos tiempos y con todo el tema que hay de sistema inmunológico, es una forma preciosísima de estar también porque el acceder a ti ya permite que subamos el sistema inmunológico, oímos a nuestro niño interior.
Sí, exactamente. Acceder a ti mismo para adentro. Uh-huh. Ese es el secreto. Pues entonces, ya que llegas al corazón, que es el cuarto chakra, es el del corazón, que es la glándula timo y es el plexo cardíaco. Estás aquí en medio. Y es el que se emana con el amor. Así que está relacionado con el amor. Sin embargo, para los chinos no es el amor.
No lo es.
No. Es la mente.
Sí.
¿Y cómo expresa el corazón sus sensaciones? ¿Cómo expresas esa parte del timo? La parte, yo creo que de los niños, cuando están creciendo, que están entre 2 y 4 años, está muy desarrollado el timo. Uh-huh. Y son muy amorosos.
Impulsivos.
Sí, arrojados, entregados completamente. Y exactamente el corazón es así.
Y además, ¿sabes qué? Son, siempre están mereciendo, siempre saben que pueden recibir, ni por favor piden.
No hay cuestionamiento, el corazón está abierto a quererlo porque estás llegando a un lugar donde eres tu casa. El mundo es tu casa, nomás que pues no sabe uno todavía controlar el asunto. Uh-huh. Pero el corazón abre y lo que viene de adentro es lo que tiene que salir. No hay de otra, no viene de otra parte. Uh-huh. Y tal vez algunos niños ya piensen que dónde se les ocurra, pero chiquitos no piensan todavía. Nosotros lo estamos viendo constantemente.
Sí, más bien estar interactuando con un que hay afuera que puedo sentir dentro. Y de esa manera también, pues, echas a perder a la planta, ¿no? ¿Cuántas veces se enjuician las acciones de un niño menor de 4 años, menor de 7 años, por temas irrelevantes de tu mente, por bloqueos personales de una mente adulta? Y no observamos al niño sin enjuiciar sus acciones. O sea, más bien recibirlas, explicarlas y detonarlas en un motivo educativo, pero sin gritos, sin enojo, porque el niño viene a aprender eso directamente, porque lo están viendo.
El cuarto chakra está relacionado básicamente con el amor maternal primero, porque uh-huh. es la primera parte que tienes de contacto con un corazón. Uh-huh. Tu madre te pone a darte teta y estás ahí adentro sintiendo el amor y el latido y recibiendo el alimento. Entonces estás conectada con la fuente de vida y por eso a veces uno recuerda con tanto agrado esos momentos y el pecho de la mujer siempre es símbolo de esto, de uh-huh. alimento y de amor. Está bien en la parte esta. Sí.
Y visto desde el aspecto femenino y el hecho de dar teta al baby, ha habido mujeres que tienen conflicto con dar. Sí. Ha habido mujeres que tienen conflicto con un pezón, pues, reprimido, deprimido, o incluso fisiológicamente, ¿no? Mujeres sí. que no tienen pezón y que es necesario abrirlas, prepararlas, y este trabajo lo hace la partería de una forma hermosa, la herbolaria, abrirse como mujer a recibir a un bebé que te va a mamar la teta.
Sí.
Y es un proceso que vives cuando te toca ser muy joven y estás ahí, estás incómodo. Entonces, en ese sentido, yo diría, tenemos que irnos preparando toda la vida a recibir y dar amor.
Pero, ¿qué hay de esos niños que no reciben el pecho y quieren? Y les dan su biberón, ya con fórmula preparada.
Sí, ese es un tema largo.
Porque desde que están así como nacidos por cesárea sin contacto con el útero materno y directos a la fórmula y a la situación de ese tipo, el corazón está muy apachurrado, no tiene amor, y se le va haciendo este niño natural, que así sea. No hay un acercamiento entre eso, que es básico. Y después ya vienen las caricias y los abrazos, que ya cuando creces ya nadie te abraza.
No, y quizá no te atreves a pedirlo.
No, vas por un ladito y ya tengo permiso. Uh-huh, uh-huh. Sí pasa esa época donde de niño todos te quieren abrazar. Un momento donde ya
a ti te querían agarrar tus chinitos. Y a mí siempre me agarraba la nariz.
Sí, tu nariz. Sí.
Yo no así.
Sí, no. Siempre hay cosas que le gustan de uno a los demás. Y el cuarto chakra te acerca a esa sensación bonita del amor, de abrazar a alguien.
Dentro de la filosofía, perdón, iba a decir si me fue en el momento. Sefirot.
Cábala.
Dentro de la cábala templaria, el principal valor a crear es el de recibir.
Qué loco, fíjate.
Aprender a recibir. Eso cambia la concepción.
Sí, totalmente. Es el nacimiento. O sea, si no aprendes a recibir, no puedes aprender a dar.
Exactamente.
Sí, exactamente.
Dentro de la toltequidad es igualmente uno de sus principales fundamentos, y por eso muchas de las deidades que le llaman, que en realidad son formas arquetípicas, está un personaje en postura de caballo, mabó, abierto de piernas, con manos completamente abiertas al cielo, rostro hacia arriba y boca abierta.
Sí, exactamente. Acá. Eso es chino también, se llama Shu, la postura de la abundancia, de la armonía, recibiendo de arriba y de abajo.
Hasta me chino la piel.
Aquí y allá se siente. Los diablitos de aquí de Malinalco están así, con sus manitas así. Uh-huh. Es como la postura básica de recibe de arriba y de abajo, olvídate ya de todo lo demás.
Sí, en el momento en que nos abrimos al corazón, nos sentimos merecedores, no cuestionamos si voy a dar o no voy a dar, simplemente doy, porque se me merecedor. Así que un buen ejercicio para los que tienen problemas de pulmón, para los que sufren de depresión, para los que se encuentran en un momento en que no ven para qué lugar, en que no encuentran la respuesta, queridos y queridas, ábranse a recibir leche de vida, teta de la vida, es decir, obsérvate como una persona merecedora y observa a cada persona a tu lado. Es más, haz el ejercicio de la sonrisa taoísta.
Sonrisa interior.
Sonrisa interior. Una pequeña modulación de sonrisa, aunque te esté un poquito llevando la mirada, y esa misma sonrisa es un decreto de merecimiento. Y volteas a ver al vendedor de gomitas y de chicles en la esquina y al vendedor que te hizo jeta y a toda la gente con una sonrisa interna, porque eres merecedor de armonía y manifestación de armonía.
Así es, ya son técnicas taoístas en donde se trabaja la armonía desde antes como punto de sintonía. Y dicen los maestros que la armonía, todo tipo de sensaciones son sintónicas, o sea que te puedes sintonizar con cada cosa. Si te puedes sintonizar con el miedo, y te puedes sintonizar con la confianza, y con la pasión, entonces son sintonías de vibraciones.
El observarnos al espejo, a veces da miedo.
Sí.
Obsérvate al espejo, atrévate a verte al espejo cuando estás enojado.
Sobre todo en las mañanas.
No, en las mañanas pasa de ladito, métete a bañar, tóllate la cabeza, date masaje, y luego vete al espejo y decreta tu sonrisa interna. Pero también atrévete a ver cuando estás enojado, cuando estás frustrado, cuando no encuentras la respuesta. Y todas esas manifestaciones de frustración, velas transformando en forma consciente.
Sí, porque el corazón viene con su parte complementaria. Si está bloqueado, se vuelve triste. La alegría está en el corazón. Si está bloqueado y no hay amor, se vuelve autodestructivo. Y pues no está bien eso. Uno que tiene que sentir amor hasta por los perros o por las plantas, si no hay personas, pues al rato empiezas a querer personas también, con la compasión de que el corazón te va a dar amor para dar. Pero tienes que llegar a desbloquear ahí el cucharón, si no, pues te va a dar esa sensación de pues yo no valgo nada, desvalorizado. Uh-huh. Si está alegre y arriba, empiezas a dar. Ya con dar ya eres millonario, ya tienes más de más.
¿Qué sucede con las taquicardias? El corazón en un...
Bum, 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 bum. Hay muchos, pues hay varias teorías acerca de por qué se acelera, ¿no? A veces son sustancias químicas que ya no necesita el cuerpo. Y el corazón hace lo posible por limpiarlas. El corazón es el limpiador. Uh-huh. Llega la sangre sucia, bum, 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 espérame, estoy limpiando, procesando. Acabó la limpieza y ahora sí ya pasó. Listo, no van a mandar pendejadas, perdón, no van a mandar químicos por la bolsa del corazón, es una de ellas. La otra es cuando está acostumbrado a tener cierto tipo de ritmo y acción. Es como cuando si yo estaba feliz, yo siempre me encantaba bailar, me encantaba correr, y ahora ya no. Y ahora estoy aquí apachurrado.
Debilidad.
Y te da débil, y el corazón empieza a sentir así como se acuerda cuando pum, pum, usted salía a correr en la mañana y hacía ejercicio, y era feliz, y le decía adiós a las muchachas, entonces era feliz el corazón. Y ahora ya no, el corazón está apachurrado. Esa es la otra, porque da el corazón así como dice, sí, sí, ya estoy bien prendido.
Demasiado sueño o insomnio.
Sí, pues ya le da ese bajón por el control y la represión, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Otra dicen que es cuando ya se va a acabar la fiesta, cuando dice, ya, el corazón te dice, ay, te va, ay, ya me cansé, y se quiere rajar. Entonces, todo el chiste está en el trabajo del corazón, es mantenerlo ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, darle chance de que haga lo que quiera, porque es autorregulable. Sí, claro, si le metes mucha cafeína, pues va a estar así como bien prendido.
Hablábamos justamente de las sustancias que ahora están de moda para mantenerte hyper, ¿no? Arriba, sí, taurina, con una vida sexual activa. Vámonos a la fiesta, levántate y sí, síguele. Y todas estas son inas, cafeínas, que en realidad lo que generan es un aletargamiento del reposo. Y si no le das a tu cuerpo el reposo, la introspección, la retroalimentación lunar, el sueño, no puede tener un regulador constante de tiempo, hormona, sí, intestino grueso, delgado, nutrición, y entonces comienza un desequilibrio del corazón.
Sí, por supuesto, también. Y yo en lo particular tomé muchos suplementos nutricionales, así como tú dices, le ponía fuerte la cafeína y a la arginina durante casi 10 años. Entonces llegó un momento en que ya no los aguanté, que dije, no, se me hace que ya la arginina te pone muy fuerte, muy prendido. Y llegó un momento después de cierta edad en que ya no es necesario traerlos, porque ya no estás compitiendo, porque ya no estás haciendo la misma intensidad de aprendizaje que tenía uno en cierta edad. Yo recuerdo la primera vez que fui con un maestro, el monje Shaolin, a tomar un sistema, un entrenamiento de Kung Fu. Fue muy importante en esa época, hace 13 años, y a nivel nacional o mundial se supo que este monje venía. Entonces, la primera vez que un monje nos dio el entrenamiento de Shaolin, se imaginan, después de 36 años de vivir en un templo, sale este a dar clases. Entonces, lo menos que quieres es quedar mal. O sea, bofeado ahí con el monje Shaolin, ¿qué andas haciendo? Entonces, él venía muy filoso. Y yo me tuve que comprar un suplemento que no me acuerdo ahorita cuál era, pero era sintético, realmente no era real. Era carnitina, creo.
Ajá, que es para los toros, es tipo taurina.
Algo así fuerte, prendido, o sea, que te da mucha energía. Y ahí decía, métale hasta 20 gramos diarios. Y no, total, estuve así, pues realmente no sentí nada. Tal vez era puro un placebo, porque no sentí mucha energía. Pero entrenamos bien duro. Y después de eso, sí te das cuenta que cuando le metes algo, un suplemento, el cuerpo te da bastante energía en cierta época. Y ya, pero después tienes que dejarla, porque no son los mismos planes. Yo hace 5 años que no voy con un monje de esos, o 6. Entonces ya no entreno igual. Y sí, a mí me dan a veces esas regulaciones por el exceso de
cafeína. Y ese tipo de químicos los tiene el corazón. Cuando estamos con la imaginación a todo, que es también una lectura de tener el corazón despierto, y hay retos constantes.
Sí, también eso, las emociones, y constantemente estás vivo y el corazón reacciona, claro.
Y en ese sentido también, la pareja es un reto constante. Y muchas parejas se quejan de haber perdido una vida sexual activa, real, armónica, fortalecida. Pero sucede que también hay una conexión grande, no solamente de los órganos sexuales, sino a través del corazón. Cuando dejamos de comunicarnos, cuando dejamos de ser energética, emocionalmente directos con la pareja, empieza a haber un bloqueo de corazón entre ambos.
Sí,
y la vida sexual también pierde una fuerza. Nuestro centro sexual pierde una fuerza.
Es que todo se mete, todos somos vibración. Y ya con empezar a pensar diferente o a sentir diferente, empieza a ser una armonía. Lo importante es llegar a una armonía que te armonice, que es entre los dos, se tienen que fortalecer con una armonía específica.
¿Cuál sería el mayor fortalecimiento para el corazón, para este chakra central? Yo diría que es el reposo.
¿El dormir o el reposo ritual?
El reposo mental, el dormir, el reposar de químicos que aletargan el descanso y entonces no te permiten la buena regulación de todos los ciclos. O sea, el corazón es un motor. Y si el resto de los organismos, si el resto de los elementos que componen a ese gran carro, cuerpo, motor, corazón, sí, no hay cambio de aceite, no hay un buen aceite,
sí, pues ahí
no apagas el motor, se calienta.
Por supuesto, pero nadie nos ha enseñado a regular el corazón. Entonces todos crecemos con esa sensación y la frustración que existe daña mucho al corazón. En los encerramientos, en la gente, en las ciudades, se dañan todo eso. Uh-huh. La vida natural se le ha quitado a la humanidad, uh-huh. al menos de que vivan en el campo. Uh-huh. Pero en las ciudades se está acabando, o sea, ya no hay vida natural real, todo está artificial.
No, ya no hay aprecio de la oscuridad ni del silencio.
No existe.
Y es alimento del corazón.
Pierde totalmente la necesidad de expresarse libremente.
¿Cómo cuando de pronto sales al campo, verdaderamente necesitabas naturaleza, que es el corazón de la tierra, la viveza de la tierra? Haces esto justo con el corazón, ¿no?
Sí, se abre.
Necesitaba
el pecho.
Salir. Necesitaba
la libertad, respirar. La libertad, exactamente. Vamos a pasar por los otros y nos vamos.
Estamos a 2 minutos de terminar y nos podrían suceder todavía como 29 chakras hacia arriba.
Sí, no le paramos. Estamos hablando de los más importantes, que son los que sirven para comunicarte con el exterior.
A nivel emocional, a nivel emotivo, a nivel movimiento.
Cada uno tiene su representación. Ya vimos abajo el primero, que es a nivel sexual, el segundo, que es a nivel de poder, control.
Y creatividad.
El tercero, que es a nivel de las emociones, que si dejas pasar las emociones o las reprimes.
O actúas y vas hacia adelante.
Y la resuelves, exacto. Subes y dejas pasar la energía. Las pasas al corazón, que es el amor ya casi incondicional. Se despierta la compasión y solamente amas porque es una sensación natural.
Autocompasión.
Pues primero empieza por uno mismo. El buen juez por su casa empieza. Pero después es una compasión hacia el exterior, donde ya es para todos. Es para los perros, a los ancianos, a los moscas, a todo. Y eso está difícil de llegar.
Porque como esta mosca que casi se me mete a la nariz, obviamente no la puedo ni abrazar.
Es una hermana, pero ya la dices, pues es que te tocó ser mosca y es parte de mi naturaleza. Y ahora se traigo, pero está aquí. Y vamos a pasar por la garganta, que es la expresión. Si es el contacto con la cabeza y el cuerpo. Es el que comunica la mente con las emociones.
Sí.
Es Mercurio, es el planeta Mercurio, y es el que comunica aquí.
En la totequidad es el pedernal.
El pedernal.
El que corta.
Aquí no corta.
O sea, es decir, la palabra transforma.
Sí.
De esa forma sucede la metáfora del tepal, del pedernal.
Ah, sí. Y la palabra es pedernal.
Este centro de energía de la garganta ahí. Es el pedernal para la totequidad. Aquello que...
Pedernal es la piedra, ¿no? Esa que sale en chispas.
El pedernal es justamente estas figuritas que se encuentran mucho de obsidiana, ajá. que son redondas, que viene siendo su base, ajá. y pasa a ser como una punta, como un triángulo redondeado, o sea, circular,
una flechita.
Como es justamente lo que le pones a las flechas.
Ah,
okay. Entonces, mismamente viene también, es dirección, la palabra es dirección.
Ah, ok. Entonces, pues, tenemos el quinto chakra, que está representado por la garganta y la comunicación, uh-huh. la palabra. ¿Qué más decimos? Pues es el que comunica.
Tienes que cantar.
Cantar, sí. Remedios, cantar. Cantar, cantar y dejar salir
cantar.
La voz.
Saca la voz italiana que tienes en ti.
Sí, mueve tu cabeza a la derecha, a la izquierda y canta o berrea o grita o mantra.
Sí.
Todas las sensaciones que tengan que ver con la expresión para que te escuches. Y el corazón se libera y conectas con la garganta ya. Hoy nos cantamos.
Hoy no les vamos a cantar.
Ya se nos vamos. Y ya llegamos a casi donde empezamos, mira aquí, la hipófisis o la pituitaria.
Antes de pasar ahí.
¿Así hay más?
Sí.
Bien.
En este chakra de la comunicación está el niño que expresa todo. Mami, no quiero. Mami, dame. Papi, no me gusta. Quítame los calcetines. O sea, no hay toxina que se atasque.
Hey, lo dicen todo.
Así que canta y despierta al niño interno.
Sí, exactamente. Y lo que tengas que decir, aunque sea tonto, aunque suene así como que ocurrencia.
No, aunque confluya en que te vas a ver, pues sí.
Empieza a practicar esa sensación. Palabras y las cosas. Muchas gracias, con permiso. Sinopsis, por cierto. Utiliza palabras y frases estereotipadas y te empezarás a divertir, ¿no? Ciertamente, de acuerdo a mis creencias, y utiliza así frases. Pero para eso tú nos vas a recomendar después unos libros para cultivar nuestro léxico.
Por supuesto, absolutamente.
Absolutamente, por supuesto.
¿No?
Más sin embargo.
más sin en cambio. En fin, expresa la voz.
Expresa la voz, esa es por sí mismo. O sea, la personalidad es por su voz. Personus. Era una máscara que usaban en la antigua griega, Grecia, en los obras de teatro, una especie de máscara que tenía una especie de megáfono chiquito y se llamaba el Personus.
¡Personus!
O sea, la persona usaba eso. Y persona es por el sonido. Personus.
¡Órale! O sea,
por el sonido, ¿te das cuenta quién es la persona?
Sí, por supuesto. Si viene el tío Hermilio y dice, ¡ya llegué!
Ya sabes que es el tío Hermilio. Sí, exactamente. Todas las...
Y si llega la abuela y dice, mijita, ya sabes que...
Claro, voz, interesante, su voz, la voz. Su personalidad.
Entonces, sí, si empiezas a expresar, se van a empezar a desbloquear otros puntos de ti. Y comienzas a generar tu personalidad, ¿no?
Persona.
A través de la expresión de la voz hay visiones y senderos que confluyen en tu cuerpo que probablemente antes no conocías.
Hay mucha gente que no los desarrolla y ya nunca los desarrolló porque ya se acostumbra a tenerlos. Hay algunas personas que los conservan y no los sueltan, son rebeldes y esos no los puedes controlar. Son los que hacen lo que quieran.
Sí, sí.
Y ya, pues este salió así siempre y fue, siempre fue así.
Loco, atrabancado.
Y ya creció.
Y por otro lado, ya reprimido.
Hay otros así tranquilitos que dicen, yo con este nunca batallé. O con este nunca batallé. Una mirada.
O sea, dice, estás en el momento adulto en el que ya recuerdas que así te hablaban de ti, olvídalo. Y suelta esa obstrucción de corazón, métete al temazcal casero y ponte a cantar abajo de la cobija.
Canta guayabo, sí. La guayabo es un canto indoamericano, nativo, que te conecta con las sensaciones que vas percibiendo dentro del cuerpo. Vas buscando por dentro y vas dejando salir un sonido, el que sea, así sea el más feo, porque es una limpieza.
¿Sí?
Y vas a dejar salir emociones a través de los sonidos, así. Conectas una sensación y dejas salir un sonido. Si es lastimoso, agárrale ritmo.
¿Qué sucede cuando vas caminando a la madrugada y con la esquina de un mueble se te mete ahí entre el dedo chiquito del pie y el que sigue?
Sí,
sacas el grito del... ¿Qué es eso?
Sí, ¿no? Claro, ya me ha pegado yo.
Entonces saca así lo que no ha podido fluir y expresa igualmente. ¿Qué sucede cuando algo dulce está frente de ti?
Unos que saborea, se sale la baba.
Qué
rico. Sí, sonidos. Entonces, diferentes.
Dale sonido
a tu vida.
A tu vida.
Dale sonido a tu vida. Esas son de las frases que hay que anotar.
Sí, eso. Dale sonido a tu vida. Apúntala.
Ponle sonido a tu vida.
Que estás haciendo la cocina fonda chida, mi hermano hermoso. Seguramente ya te veo haciendo los taquitos. Él nos podrá decir que cuánto guayajó hace sus deliciosos tacos.
Sí, cualquier cosa que hagas, puedes echarle esa pasión del sonido.
Exactamente.
Está en la garganta. Y entonces, chakra, lo desbloqueas y ya te expresas.
Ya, pues fácil.
Sí, es amarillo y es comunicador y sueltas la lengua.
El niño.
Es el niño.
¿No? Por eso luego los borrachitos se ponen tan felices, tan cantores.
Sí, se suelta la lengua, tomas alcohol y te relaja y te calienta. Sí, eso es lo que produce el alcohol. Se te suelta la lengua.
Bueno, y entonces, ¿qué sucede con nuestro chakra 7?
El 6.
¿Ya estamos en el 6?
No, estamos en el 5.
Ok, nos podemos robar unos 5 minutos de radio porque nos los permite Digital Mind, Evolutional Technology, sí. Telecomunicaciones.
Sí, aunque no nos dé mucha gente, compártanlo.
siempre nos enteramos misteriosamente que nos escuchan en todo el mundo a través de Digital Mind.
Ah, por supuesto.
Y esa es la gran magia de que nosotros tenemos que estamos aquí solos dando. Y aunque no sepamos si están recibiendo, estamos recibiendo.
Patrocinadores, estamos dispuestos a recibir ofertas.
Invitaciones.
Y estamos en el sexto chakra, que es donde dicen los maestros que se disuelve la dualidad. Allí en medio es donde el tercer ojo es el que se despierta para ver para adentro. Y el tercer ojo, así le llaman, porque ve otras cosas, conecta con otras dimensiones, puedes verlo, despertándolo. Ese es el Agna, es el fuego, donde te das cuenta que hay adentro.
¡Qué delicia!
¿Qué hay? Ese es el punto. El Amrita le llaman en la India cuando cae una gota del séptimo chakra, que ya viene de la conexión divina, que es el que sigue, a ese de adentro.
Te lleva.
Éxtasis, ¿no?
Espontáneamente del corazón del cosmos.
Lo que hace así esta parte del ser.
¿Cómo podríamos alimentar ese espacio para explotar la intuición?
Viéndolo para adentro, sobándose aquí la frente, haciéndose cosas, tomando conciencia de que adentro de la cabeza, yo creo que ahí adentro tenemos que ir para adentro y sentirlo adentro. Y irnos para adentro.
Los ejercicios de ojos sentir, cerrados y concluirlos cerrados. Hacia esa conexión.
Y una vez me enseñaron el ejercicio de la lamparita. Más bien no me lo enseñaron, me lo encontré por ahí. ¿Tienes una lamparita?
¿En el celular?
Aquí está, sí, exactamente. Así. Si okay. Tienes la lamparita, te le quedas viendo. Hay una halógeno especial para que no se transporte. Así. Después de eso, de contar hasta 10, la quitas y cierras los ojos. Y si cierras los ojos, te vas a dar cuenta de que ahí está la luz.
Okay.
No uh-huh. se te fue la luz. Uh-huh. Te quedas concentrado adentro y vas a darte cuenta de que esa luz está siendo representada en algún lugar de adentro. Ya no la estás viendo, pero sí la estás viendo. Y yo creo que es uno de los mejores ejercicios para desarrollar la visión interna.
Sí.
Y después a ver otros trataca y...
Cuando, sí, porque al desarrollar esa luz, al estar haciendo el ejercicio de conservar una luz en el entrecejo, en el sí. tercer ojo, ya se hace una constante de sensación, de sensibilidad ahí en esa zona. Y durante el día, mientras estás en tus actividades, sobre todo cuando estás fluido, de esos días en los que nada te molesta y estás concentrado, estás sin pensamientos que están distorsionando ahí la onda de radio.
Sí.
Puedes estar escribiendo, puedes estar observando, puedes estar en movimiento en tu carro, pero no estás observando solo con los ojos.
Ajá, exacto.
Estás observando con una sensibilidad que viene desde esa luz que has estado permeándole a tu cerebro. Y verdaderamente es un tercer ojo.
Sí, sí, ahí se disuelve la dualidad. Ya ves dos cosas, pero dices ninguna de las dos. Hay una tercera que es la conciencia. Ahí se despierta la conciencia.
Seguro que te ha pasado y no le has prestado atención y quizá por eso no se repite. Y si se repite, hay que darle más fortaleza a esos momentos de, ¡ah, me cayó el 20! Y sí. muy probablemente estás observando a la distancia a un punto perdido, como que no ves nada y se ve difuso, o si no se ve difuso, no estás realmente prestando atención a todo lo que hay alrededor, simplemente estás perdido tratando de observar hacia adentro, no a la memoria, que regularmente vemos hacia un lado,
sí.
¿no? Sino perdido hacia la distancia, tratando en el vacío de que llegue la respuesta y cae. Es una interconexión, o sea, es como una intuición que trabaja.
Sí, es un dejar ir, o sea, no estás así la mente racional buscando. Ya dejas de buscar y te acomodas así, receptivo. Y ese es el momento en que ya eres receptivo, como una mujer es receptiva. Se queda quieta y ¡plum! Ya recibe.
Uh-huh.
Esa es la parte intuitiva, la parte del hemisferio derecho, donde al accesar ahí tienes ese estado de concepción. No andas ya buscando con tu mente y tu cabeza cosas, no, lo dejas.
Uh-huh.
Y es cuando te recibe el insight de ese. Ese de, ¡ah, claro! Ahí está. Pues entonces, fíjense bien, y no se puede... como que alinear los chakras en una sesión o en 10.
No.
Es algo de conciencia que vas desarrollando en todos los chakras, en cada sensación, en cada libertad que tengas. O sea, el camino de la autoexploración y del autoconocimiento se tarda en un rato.
Sí, lo que es verdad es que cuando vas a que alguien imponga las manos sobre ti,
sí.
es un momento de autoestima, claro, de recibir, de
reciclar energía, de fluir energía.
De permitirte silencio. Todo el ritual, sí, en torno, exacto. el aroma, el lugar hermoso.
Es una meditación de, ¿no? de dos.
Claro, pero evidentemente, y como es, la palabra Kung Fu significa disciplina, significa la sí. constante.
Sí, claro, tiempo el y energía.
Tiempo y energía constante.
Sí.
Entonces, así es como se transforma el cuerpo, la mente, el espíritu. Y entonces podemos, con voluntad, transformar a nivel... chácrico.
Sí, así es.
Chakras.
Fíjate lo que dicen.
Virtudes de energía.
Esa es la serpiente kundalínica. Hubo escuelas como Kundalini Yoga y como Samael Aum, que no lo mencionamos, la clase. Es la clase
dentro de los maestros.
Dentro de los maestros, Samael
Aum. ¿Cómo es? ¿Samaela?
Samael.
Samael. Ah, sí, el maestro Samael.
Aum.
Weor. Sí, es que no lo he escuchado completo.
Sí. No, es
poderoso. Su energía.
Sí, tuvo
es...
mucha gente y era así una persona de sudamericano, pero. Su forma de hablar muy convincente y muy segura de sí mismo.
O se trae la virtud de la palabra.
Sí, está. Y sí, hablamos mucho acerca de la serpiente kundalínica, que si no la aprovechas, no va a servir para nada tu vida. Y es darse cuenta a través de la energía kundalínica, esa energía sexual que debes aprender a subir.
Uh-huh.
Y se sube con el yoga, se sube con el tai chi, con el chi kung. Es una energía real. Y si no, empiezas a circularla y a reciclarla, dice él, Samael. No sirvió de nada tu vida. hiciste cosas.
No viniste a enriquecer el alma con la que bajaste a la tierra. No viniste a darle más información. ¿No?
Exacto. Sí, una vida. Dicen que Dios, así como que está aquí en la tierra para tener experiencias. Esa información de que vive, toca, come, haz lo que quieras. Y pues no, ahorita no se puede, ¿verdad? Estamos reprimidos.
No, sí, ya, adiós. O sea, olvidarnos realmente de estas eras catárquicas y oscuras en las que regía a través del no conocimiento y de la ignorancia, de la comprensión de uno mismo como ente humano, ya no estamos ahí. Es que no hace falta fundamentar nuestra vida en torno a un juicio externo, porque así como dice justamente la instrucción de la energía en términos del Reiki, y lo dicen todas las teorías antiguas extensas, no puedes dañar mientras estés en honestidad a través del amor y del querer dar. Entonces, no puedes dañar con tu presencia y tus emociones y tus acciones, a menos que, por supuesto, evidentemente, pegues, cortes, rompas, quemes. Pero si llegas ahí, es porque verdaderamente ya detonaste la fuerza primigenia, primer chakra de la ira total. Entonces, tienes que ir poco a poco serenando las emociones, observando las emociones, teniendo la voluntad de buscar la felicidad, de buscar la calma. Y ese es un trabajo que todos tenemos, es el merecimiento de ser creador de tu propia vida y responsable de ella misma.
Pues se logra avanzando en el desbloqueo de los chakras y llegando al séptimo chakra, donde tú eres uno con el cosmos. El séptimo chakra es la conexión divina, es el loto de los pétalos, el Sahasrara, y ahí es donde el yoga hace su unión con el todo. Y si no te has perdido todo ese camino, ¿cómo llegas hasta allá? Si no puedes tener esa iluminación espiritual.
Y esa es una lección para ahora que hay tantas iniciaciones por todos lados y chamanes virtuosos que no han llevado un trabajo iniciático real. O sea, no podemos simplemente de pronto ser receptores totales. Más bien es una imaginación, y es que ahora muchos consumen muchas medicinas y no te va a llevar a ningún lado si no trabajas desde ese primer centro vital y en subsecuente los que alimentan.
Los peldaños, los siete peldaños. Esos son siete peldaños del yoga, se llaman siete chakras. Los chinos manejaban tres, que eran tres centros de poder para hacer circular la energía, que es otra corriente. Podemos hablar de las técnicas taoístas. Y así hay otras energías que están moviéndose para la conciencia de uno mismo.
En la energía, en la mexicanidad de la filosofía, en el fundamento tolteca, el primer chakra es el alacrán.
El escorpión, es el sexo. Es el rastrero el que se transforma.
Enseguida sigue Xochitl, la flor.
La flor.
¿No? La creatividad pues viene acompañada de color, de aroma.
Sí.
De un sentimiento expresado y manifestado.
Ándale.
En subsecuente, pues viene ahí fuertemente, obviamente, el chicle y el ombligo, ¿no?
Sí, pues es una flor, es como un fruto, el fruto de la vida. Sí, le nacemos a la tierra y vamos como árboles, ¿no? Las mujeres nos van dando vida, así, salen del ombligo, salimos del ombligo, es el fruto.
Y en el corazón hay una imagen muy hermosa que realmente no se le acuña a un hombre ya conocido, sino la sola figura ya te hace plantear toda la teoría, ¿no? Es un ser que pareciera un sol con manitas como de pulpo. Toca la dualidad, toca la polaridad del corazón, sí. Toca las polaridades, sí. Pero tiene un centro.
¿El corazón?
El corazón. Enseguida viene el Tecpat, que es el que corta, con tu palabra defines. Te haces responsable de tu acción, ¿no?
Por supuesto, defines las cosas, le dices mesa, le dices silla, perro,
le dices tonto, gato, y de tonto.
Tonto pues.
Le dices feo y de feo.
Sí, tú defines lo que quieras definir. Defines tu vida, es más. ¿Cómo estás? Pues triste, estoy triste. ¿Por qué? Pues porque me robaron mi bicicleta. Entonces tiene una razón de estar triste.
¿Y qué persona vas a hacer al respecto? Pues, habla el centro, ¿no?
Sí, no, pues entristecerme hasta que se me quite ya, hasta que me compre otra, no tenía dinero.
Ah, no, viene la abuela, el centro, el escorpio, y te dice, te vas a poner a trabajar y a conseguirte otra.
A trabajar otra.
No, a sacar fuerza.
Sí, entonces ahí están las dualidades de cada quien, ¿no? Donde dices, sí, voy a hacerlo, gracias. Y te prendes las pilas y así estamos.
Vuelve a
Ahora,
abrirse.
interesante eso, porque si son positivos de un lado y negativos del otro, por decirles así, se van entremezclando y se van ayudando a subir. Si hubiera un solo polo, que es esa historia, todo chido y fácil, no caminas,
No
no
es ser humano.
funcionas, ¿no? Tienes que tener esas dos cualidades, una estira y una floja, o sea, la tensión como la de los astros, siempre estás, jala uno, pero el otro te afloja tantito. Te afloja tantito uno, pero el otro ya te estira. Y así vamos avanzando, como el hombre y la mujer intercalando las dualidades, así se avanza, hasta el paso de la conciencia hasta llegar al 7. Ya cuando llegas al 7, pues ya te iluminas,
Intercalando las
vas
dualidades,
luz.
el trabajo que hace
Sí,
todos los fundamentos físicos de
exacto,
movimiento.
es el dinámico.
Mucha ha venido en torno a la instrucción occidental, perdón, oriental en occidente, de las meditaciones prolongadas,
Sí.
que realmente no vienen acompasadas de movimiento en el cuerpo, sino sentarte a
Parte de
meditar
meditar.
y no comer. Y
Sí.
sí, es una obligación, ¿verdad?, de aperturar muchos centros. Pero ese acompasar, ese ir de una polaridad a la otra, que lo da la yoga, que lo da la danza, que lo da el tai chi, el kung fu, el chi kung y todas las artes, nos permiten realmente explorar desde el sistema fisiológico hasta dónde está un bloqueo energético, que es sutil, y con el solo trabajo de la mente y el silencio, no activas, no alcanzas a desbloquear la cadera que te duele, si solo lo ves desde la mente, si solo vas a que te impongan las manos.
Es que es un trabajo así múltiple sobre herramientas diferentes para conocer el cuerpo bien.
Es
Tienes que
evidente que
conocer
somos
dónde
existencia de todo
empiezas.
y sutiles niveles que necesitamos trabajar todos.
Todo, exactamente. Uno a veces entra en unas búsquedas de autoconocimiento porque una comadre te invitó y vas y ya te gustó el rollo. Y ya te quedas ahí sin haber sabido si hay otras posibilidades. Si eres un buscador, andas en un lado metiendo la nariz a ver qué se siente y luego te vas a otro lugar a ver qué
Ahí se está
es.
expresando la
Te vas
garganta,
a
el niño
la paz,
interno.
te vas a
Ah,
la
voy a ir
arte.
a explorar.
Sí. Ok,
No
voy
me
a
limito, voy a
explorar.
ir a explorar.
Es el libre, el que puede moverse, el que no está diseñado por
El agua que fluye,
circunstancias.
¿no? Que también cuando el agua no fluye y viene esta obstrucción de la glándula tiroides, surgen problemas de agua en la mujer, de que se infla o de que
Sí,
no hay
se hincha.
suficiente movimiento hormonal.
Sí, es cierto. Pues con eso terminamos, ya son
Sí,
siete,
bueno, es
¿entramos
que ya
o qué?
estamos haciendo analogías un poquito de todos en conjunto. Esperamos que les haya sido útil toda esta información y desde nuestra muy humilde perspectiva.
Sí, bueno, nos despedimos entonces. Ya tenemos los siete chakras, ya tenemos esto, mitología, desmitificar. Y los chakras no son así cosas muy, digamos, esotéricas, algo que digas, cuidado, no hables de los chakras. No, los chakras se transmutan en glándulas y en sensaciones y en vivencias
Sí, o
diarias,
sea, tocamos
percepciones
una
de la vida.
mínima parte de este conocimiento, porque pudiéramos hablar de todos los tejidos, a nivel muscular, a nivel tejido, a nivel sensitivo, a nivel mental, a nivel, ya lo dije, muscular, a nivel hormonal, glandular, a nivel canal energético, a
No,
nivel
pues no.
psicosomático,
Sí, no, es mucho el estudio que hay que desarrollar sobre los
fisiológico.
chakras. Sí, las terapias, el trabajo sobre desbloqueos energéticos. Y uno se desbloquea a veces y vuelve uno a regresar a la misma sensación de comodidad. Es muy difícil
También.
encontrar personas que digan, yo realmente me transformé. Antes era así y ahora soy así de esta manera. Normalmente guardamos esto y lo vamos madurando, lo vamos mejorando y quitando algunas cositas y mejorando otras. Hay gente que fuma mucho, pues deja su cigarro y ya no fuma. Entonces, ¿cómo es que yo antes era un fumador como tío?
No, como mi abuelo
¿Y
que
qué
se
dices? Yo
transformó
fumé
con
y ya
una
no fumo.
voluntad férrea que es, ay, ¿y qué sucedió? Abrió el corazón y dijo, es que ya merezco otra forma de ser.
Sí,
Y
entonces
si
ahí uno
ves
se
cómo
transforma,
cambió.
uno cambia y se transforma.
Sí, qué belleza. Tenemos la posibilidad total y radical de cambiar a ese ser que puedes ver desde la imaginación, que eres tú, el que quieres ser, velo conformando. Por eso para la toltequidad es in Xochitl y Cuicatzin, el venerable flor y canto, la venerable creación y la venerable palabra, la que dirige y la que crea.
Ahí está la clave del asunto, de ser la congruencia con lo que hables, es lo que sientes y es lo que vas a vivir.
Y en el centro está el Huitzilopochtli,
lo que hables.
La voluntad.
Así es.
Cuidado con lo que hables, la conciencia de voluntad.
Así es, el querer. El querer. Hablar es Escorpio, callar.
Sí, también
el león es atreverse. Sí, te atreves y ya tienes la fuerza. Eso sucede por un espíritu así fuerte, indomable, por una juventud. Si estás enfermo y ya llegas al viejo, ya mejor olvídate de esto.
O por una situación caótica que
te
hace
vida,
detonar.
En tu vida, sí, también.
Sí. En cualquiera de los casos saben que son canales divinos. Y si no lo saben, se los dejamos dicho. Es que somos polvito de estrellas. Y por eso es que aunque en el fondo tu mente no lo crea, en el verdaderamente fondo de tu vida, sabes que hay algo más que existe del cual no tienes control, pero a ti te controla para beneficio total y enriquecimiento del alma.
Así es.
Así que bueno, nos despedimos porque yo ya tengo hambre.
Sí, hoy por ser una ocasión especial, nos aventamos casi 2 horas para planchinearles. Y sin embargo, es una plática donde siempre salen cosas y no hay preguntas, nada de esto. Hay experiencias y es muy, muy amplio el tema, muy extenso.
Así es, los invitamos también a través de este medio, naturalmente, Marte en Virgo, invitándolos a comprar nuestros servicios para poder estar con ustedes de una forma uno a uno, visto desde muchos aspectos, partiendo desde la cosmobiología, la lectura de su carta astral, que es un detonador de conciencia, de verdad. Conectarse a partir del mes de septiembre, ya están abiertas las inscripciones para el curso. La voz, a las formas, y que aprendamos realmente la conexión de la emoción con nuestro cuerpo. También estamos por ahí publicando nuestras horas de yogística con los niños, y esto lo hacemos con motivo total de que pongan a los niños frente a la pantalla a moverse también, y pues no nos queda otra que conectarnos cada vez más para beneficio de toda la humanidad con la información que va lejos y profundo. La información benevolente, antigua, y no hay nada más en que creer en que todo está dicho y está en perfección y absoluta verdad, aquí y ahora.
Nos despedimos. Leo Castillo.
Mariana Cardoso. Bonita noche.